Bueno, ¿y dónde está todo el mundo? No vino nadie, no dijeron que estábamos seis. En fin, vamos a empezar entonces. Yo estoy aquí, Juan. Estoy aquí. Qué bueno, ya somos multitud. Bueno, empecemos con Sahana Babatu, Sahana Bhunaktu. Sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastumavidvishavahai. Om shanti shanti shanti. Om vasudevasutam devam kamsachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagatguru. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo, señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Muy bien, bueno, vamos a retomar entonces con las clases de Bhagavad Gita. Estamos trabajando con el capítulo número 4. Hemos avanzado bastante. Y bueno, la idea es despacito que la gente se vaya uniendo. No sé qué le pasó a la gente de Hollywood. Mi intención es que ponerlos a todos, que estemos todos, ¿no?, en la misma situación, así podemos continuar trabajando juntos. Le estoy escribiendo a Patty. Avisar. No, Priscila. Bueno, muy bien. Les decía, ¿no?, que esta mañana el Swami hablaba sobre los tres caminos de salida. Y eso es lo que propone la Vedanta Philosophy, la filosofía de los Vedas, ¿no? O sea, Vedanta prácticamente encuentra su soporte, ¿no? El foundation, como decimos en inglés, ¿no?, en estos tres pilares, que uno de ellos es el fundamental, ¿no?, que son estas revelaciones que han sido recibidas por estos rishis, que son los videntes de la verdad, ¿no? Estas revelaciones se manifestaron en forma de mantras, en la pantalla mental que todos tenemos. Uno ve y escucha. Ahora, para tener estas revelaciones, ¿no?, uno tiene que hacerse una persona muy sensible. Esa sensibilidad se la llama purificación, ¿no? Y se logra a través de la sadhana, lo que es la práctica espiritual. O bien se logra a través de lo que se llama el awakening, ¿no? O sea, el despertar, ¿no?, y el determinar, ¿no?, el assert to assert, quién es uno, ¿no?, con convicción, y bueno, resolución, ¿no? Y esto que nosotros estamos tan acostumbrados, ¿no?, venimos a este mundo y encarnamos en estos cuerpos físicos, y experimentamos el mundo exterior a través de los sentidos, hasta ahí está todo claro, y experimentamos de manera natural. La primera exposición que tenemos en el mundo es, nos lanzamos a la experiencia de la dualidad, ¿no?, en donde estoy yo como sujeto y el objeto es todo este mundo fenoménico. Y aparece la diferencia, aparece el nombre y la forma, aparecen las diferencias y naturalmente el problema comienza, donde comenzamos a juzgar al mundo a partir de nuestra interpretación. Juzgamos al mundo como bueno, como malo, situaciones que son buenas o malas, y en función a eso queremos que las situaciones sean favorables para encontrar felicidad o bienestar en nuestra vida. Primero basamos, satisfacemos nuestras necesidades básicas, que son el techo y la comida. Luego aparecen los las distracciones o los enjoyments, ¿no? O sea, los placeres. Uno cuando cubre lo básico, después quiere un poquito más. Bueno, ahora no sé, quiero ir al teatro, quiero tal cosa, quiero en vez del auto Citroën, quiero el BMW, ¿no? Y aparecen estos deseos en nuestra relación con el mundo que son inagotables, ¿no? Y comenzamos a depender de ellos casi de manera mecánica. Y lo mismo sucede con nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, ¿no? Comenzamos a llevar nuestra vida en función a estos gustos y disgustos, y generamos hábitos en nuestras vidas, y que siempre esos hábitos están en función de nuestra, de aquello que es no solamente placentero, que nos sirve, ¿no? Sino también de aquello que nos es cómodo, la comodidad en nuestras vidas, ¿no? O sea, aquello que nos da confort. Y bueno, nosotros somos seres de que estamos encarnados en esta naturaleza, en estos cuerpos físicos. Esta naturaleza está compuesta por tres poderes. Uno de ellos es el poder del tamas, ¿no? Que es el poder de naturaleza que nos tira hacia abajo constantemente, nos deja así como cansados, ¿no? O sea, no tenemos ánimo de nada, o sea, prácticamente a un nivel de un animal, ¿no? En donde uno está cómodo. Sí, claro que uno está cómodo, acostado, durmiendo, no haciendo nada, ¿no? Pero de golpe pasan los días y uno se cansa de estar cansado, no sé, he experimentado eso, ¿no? Entonces es como que, ay, bueno, necesito hacer algo, ¿no? Y empezamos, ¿no? Y aparece rayas en nuestras vidas, ¿no? Se los exagero, ¿no? Y les pongo una situación un poco ridícula para que podamos comprender esto, ¿no? Rayas aparecen en nuestras vidas y bueno, tengo que hacer algo. Aparece la necesidad de sentirse productivo, ¿no? La necesidad de cooperar, de sentir que uno digamos satisface lo que se propone, ¿no? Y bueno, esto es la fuerza de la naturaleza representada por lo que llamamos rayas, ¿no? Y después nos vamos de un extremo, nos vamos al otro, ¿no? Nos ponemos tan, decimos así, rayásicos, hiperactivos. Nos cargamos de ansiedad porque en nuestro afán por hacer y realizar, ¿no? O sea, perdemos nuestro centro y, bueno, nos desbandamos, ¿no? Terminamos estresándonos y bueno, todo se genera así como una bola de nieve, ¿no? En donde uno ya de repente dice, uy, ¿qué pasó? Aparece la actividad mecánica. No existe un parate, ¿no? Un break en donde nosotros podemos sentarnos a, ya sea a meditar en el sentido de evaluar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, hacia dónde quieren que nuestras vidas, hacia dónde queremos que nuestras vidas vayan, ¿no? Comenzamos a vivir una vida mecánica y bueno, a partir de la rutina, nuestros hábitos, ¿no? Y eso nos forman quienes somos, forma qué es lo que proyectamos al mundo exterior, ¿no? Yo soy fulano de tal, ¿no? Con este nombre, con este apellido, ya aparecen todas estos labels, ¿no? En donde, bueno, uno se relaciona y se vincula con el uno al otro, y en realidad uno es lo que se creó, lo que se crea A lo largo del tiempo, uno somos víctimas de nuestra memoria y de nuestra experiencia. Es así. Siempre hoy en la mañana comentaba, ¿no?, que uno de nuestros suamis falleció en febrero de este año, ¿no? Y una de las cosas que había notado, que un poco me choqueó, ¿no?, es esto de que había comenzado a notar de que había comenzado a perder su memoria. Era como que le costaba identificar, ¿no?, a personas o situaciones, o no, todo era como algo nuevo, ¿no?, que había que explicarle para que él recordara o se enganchara con ese recuerdo, ¿no? Y a veces era difícil, ¿no?, porque él se quedaba en un estado así casi adormecido, ¿no?, con los ojos abiertos, como si no estuviese, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que, bueno, que había llegado el momento en donde uno, bueno, no me gustó naturalmente, porque uno se relaciona con el otro, ¿no?, a partir de, como le decía, ¿no?, de los recuerdos, en función a quiénes somos y bueno, y de los vínculos que tenemos, ¿no?, los vínculos mutuos que tenemos. Y cuando eso desaparece porque no hay recuerdo, es como que la persona no existe, es como que la idea de la persona que teníamos enfrente desapareció, no está más. O sea que en realidad todos somos víctimas de nuestra propia personalidad, somos víctimas, y en función a eso, de cómo nos vinculamos y relacionamos con el mundo exterior, con la sociedad, con nuestros amigos, enemigos, familiares. Y bueno, y así generamos lo que llamamos una vida, ¿no? Pero de buenas a primeras eso desaparece. Ya sé que es un poco casi terrorífico esto, ¿no?, porque estamos tan agarrados, ¿no? Esto se llama the clinging to life, ¿no?, que todos tenemos y que todos estamos acostumbrados a procesar la vida a partir de nuestra identidad, ¿no?, de quiénes somos y demás. Pero si analizamos un poquito, en realidad eso, pura cáscara, ¿no? O sea, va a llegar un momento en donde eso va a desaparecer, ¿no? Casualmente esta semana falleció otro de nuestros suamis de 91 años, se llamaba Shiva, para que los conocen, Priscila y Patti, ¿se acuerdan de Shiva? Falleció, y bueno, uno tuve la suerte de conocerlo, no era una persona muy especial, único sin duda. Pero bueno, él empezó a perder el interés en el mundo, el interés en las relaciones, no quería ver a nadie, ¿no? Hasta que finalmente se desvaneció, ¿no? Que es un poco triste y un poco así como es lo que es la vida, ¿no? Y bueno, comienza a contemplar. Yo esta mañana comentaba a mis hermanos monásticos, ¿no?, que qué interesante que es la muerte, ¿no? O sea, le huimos, le tememos, no queremos hablar del tema, pero es tan natural, tan inevitable, ¿no?, que a veces cuando uno se enfrenta a ella o tiene la experiencia, ¿no?, en un ser querido, ¿no?, o su allegado, es como que nos sacude un poco, ¿no? Porque ¿qué pasa con nosotros cuando dejamos este cuerpo? ¿A dónde vamos? ¿Qué es todo esto que parece tan importante hoy, ¿no?, en las noticias, lo que está pasando en Afganistán, esto y aquello? Y en realidad es no sé si efímero decirlo así, ¿no?, porque es muy real para nosotros. Eso es algo que Vedanta lo reconoce, la realidad, ¿no?, aquello que nosotros determinamos como realidad en nuestras vidas, ¿no?, es real porque lo experimento, ¿no? Y es real para mí porque en este estado de conciencia esto es así. Vivimos en un mundo, ¿no?, en diferentes países, en fin. El punto es que nos vinculamos con el mundo a partir de nuestra relación, ¿no?, desde los sentidos hacia el mundo, y salimos, ¿no?, al mundo exterior, y bueno, y después al resto ya lo conocen, ¿no? Y lo primero que experimentamos, identificamos, lo primero que aparece en nuestras vidas es la experiencia dual, ¿no? Yo soy diferente al prójimo, yo soy diferente a la computadora que tengo enfrente, todo es diferente, ¿no? Somos seres de diferentes naturalezas, todos somos seres vivos, ¿no? A nivel general, y después aparecen diversas clasificaciones de diferentes reinos, reino animal, reino mineral. Después aparecen aquellos que dicen que el alma no puede estar en una piedra. Bueno, ¿quién puede determinar eso, no? ¿Y qué es el alma? En fin, aparece esta dualidad inevitable y a partir de ahí aparece el concepto del bien y el mal. Aparece la idea de algo sobrenatural que va a estar, que es el creador, el que mantiene, el que sostiene la vida, ¿no? Y el que nos guía. Es el que está ahí para nosotros, ¿no? Cuando le oramos, que es la idea de Dios. Y aparece su opuesto, el mal, ¿no? El mal que también nos viene, ¿no? Porque en vez de tomar responsabilidad a uno mismo, le echa la culpa al mal, al demonio, al de enfrente que lo miró mal, ¿no? Y bueno, él tiene la culpa, él o ella, y no estamos acostumbrados a hacernos cargo de lo que nos pasa, todo lo que nos pasa. No puede decir, bueno, yo salí a la calle hoy y no me salvé porque me agaché, ¿no? Porque casi me matan de un tiro. No puede decir, ¿no? Como yo no hice nada y de repente uno se expone a situaciones que no dependen de uno y bueno, bueno, ahí aparece lo que en Vedanta se llama como la driksha, ¿no? Lo invisible a los ojos, y que se maneja por leyes que nuevamente no las vemos, pero sí podemos verla tangiblemente en nuestra personalidad, a partir de nuestra personalidad, a partir de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, y lo más tangible que tenemos es cuando le decimos algo lindo a alguien, ¿no? Y recibimos una sonrisa o un abrazo, bueno, o la manera de transmitir eso, o devolver ese cariño, ¿no? O cuando decimos algo feo, ¿no? O somos prepotentes, ¿no? ¿Y cuál es la devolución? ¿Cuál es la devolución? Que por lo general no es muy lindo tampoco. Entonces esto es la causa y el efecto, tangiblemente lo vemos en nuestras vidas, ¿no? Y todo lo que hacemos, lo veamos o no, está en función a esa ley de la naturaleza, ¿no? Que evoluciona en el concepto de karma. Bueno, ya lo hemos visto todo esto en el capítulo número 3, ¿no? Hemos hablado del concepto de karma, en fin, que todo es karma, ¿no? Y lo importante es que nos demos cuenta cómo nos afecta. Terminamos siendo víctimas de nosotros mismos, en realidad. Somos víctimas de nuestras propias creaciones, somos víctimas de nuestras propias creencias, creaciones y creencias, similar la palabra, pero diferente. Y bueno, víctimas en sí. Queremos salir de este laberinto y se nos es muy difícil, a no ser que nos olvidemos de nosotros mismos a partir de la idea de Dios, en donde comenzamos a vincularnos con Él, nos relacionamos, ¿no? Y elevamos plegarias, oraciones. Bueno, creemos en un ser todopoderoso que está regulando absolutamente todo. ¿Qué pasa cuando ese todopoderoso, que es buenísimo, cuando todo sale bien, es un Dios divino, y cuando todo sale mal, ¿no? Dios nos defrauda, Dios, ¿a quién le echó la culpa, no? Y lo que Vedanta nos sale a nuestra ayuda, ¿no? A un poco rescatarnos, es a tratar de darnos, a poner cierta lógica, en esto que está natural en nuestras vidas, ¿no? Y a decir, bueno, existen leyes en la que también ha sido tratado por diferentes filosofías y orientales y no tan orientales tampoco, que hablan de las leyes de la naturaleza también, ¿no? El estoicismo sin más también habla un poco de todo esto, ¿no? Pero Vedanta va un poco más allá, y esto es lo que les decía, ¿no? lo que les comentaba, que este Swami había hablado esta mañana, ¿no? De los tres caminos de salida. En realidad todo este proceso de la vida es una evolución, en donde primero evoluciona en el sentido que tenemos que darnos cuenta que la vida es así, es una combinación de bien y mal, ¿no? Es una combinación de gustos y disgustos, y no tiene, es así nomás, no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar una vida sin ser tan afectados, ¿no? por estos vaivenes, ¿no? Bueno, uno se agarra de los valores morales, los valores éticos, ¿no? Y es acá donde, es en estos valores, en donde se va a encontrar la cresta, ¿no? O la, digamos, la interpretación más elevada de lo que son esta moralidad, ¿no? Y de hacer lo que se sabe que es correcto, ¿no? Y la ética en algo que vamos a llamar Advaita Vedanta o no dualismo, ¿no? O la Vedanta del no dualismo. Como les decía, estas revelaciones han sido dadas a rishis, ¿no? Como visiones, ¿eh? En forma de mantra, en forma de verdad, ¿sí? y estos Vedas, que se llaman Vedas, se transmitían de palabra, de generación en generación, hasta que bueno, alguien con un título llamado Vyasa compiló toda esta información y se formaron cuatro Vedas. Al final de los cuatro Vedas se encuentran los Upanishads, y en estos Upanishads encontramos la verdad fundamental de la vida, la respuesta a todas las preguntas fundamentales, ¿no? La respuesta a quiénes somos y cuál es el gol, cuál es la meta de la vida humana, para qué estamos acá y por qué estamos acá. Y qué es lo que hay que hacer para salir, ¿no? Por lo que he comentado. Y bueno, esta evolución en un proceso como de, ¿no? De estado, primero experimentamos el dualismo y está lo bueno y lo malo, ¿no? Y después encontramos un poco más de claridad en el camino y decimos, bueno, no puede ser que me esté limitando mi capacidad de razón, ¿no? Esté abrazando o eligiendo una religión determinada basada en dogmas, sin encontrar demasiadas respuestas, sino en determinadas creencias que, bueno, que ya sea que de eso no se habla, que es así, punto, o es un misterio. Aparece, entonces uno quiere llevar una vida de valores, una vida ética, pero al mismo tiempo quiere comprender, ¿no? Entonces aparece esta filosofía de vida en donde, bueno, uno trata de tener una relación con Dios. Vedanta siempre postula, ¿no? Este principio de lo que llamamos Dios, que es el centro de la vida, el centro de nuestra vida cotidiana. Dios está como centro y nuestra vida va alrededor de este Dios. Y este concepto de la dualidad va evolucionando hasta esta idea de que Dios tiene que estar en todas partes, ¿no? Entonces transformamos la experiencia del mundo en vez de algo horrible y desagradable, comenzamos a transformarlo en algo bonito, ¿no? Como que en realidad sí está bien, lo malo va a estar siempre, ¿no? Comenzamos a tener un poco más de filosofía, ¿no? Más de sentido común, ¿no? Y la experiencia un poco ya nos ha dado este sentido común de que, bueno, realmente es así. Esto es lo que Swami Vivekananda llama un statement of fact, ¿no? La vida así como se presenta, sin buscarle demasiadas vueltas. La vida es así, ¿no? La vida es así. Es una combinación de bien y mal, pero está en nosotros y en la actitud con la que llevamos nuestra vida, que nos va a permitir experimentar el cielo o el infierno aquí mismo, en función a cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Si comenzamos a tener este vínculo con Dios y tratar de ver a Dios en todos los acontecimientos, situaciones, en todas las personas, en todas las cosas, ahí comenzamos entonces a evolucionar desde algo dualidad a algo quizás un poco menos dual, ¿no? Si sino como empezamos a aceptar que el bien y el mal en realidad es una sola energía, y que estos pares de opuestos, bueno, sí existen, pero son meramente, el origen es exactamente el mismo. Y esto es más o menos como el ideal y lo que nosotros queremos proponerles, ¿no? O sea, nos proponemos todos, yo incluido en mi vida cotidiana, en donde queremos tratar de llevar una vida más o menos en armonía, ¿no? Lo que se llama el camino del medio, ¿no? Sin estar tanto de una cosa ni la otra, hacerse tan fanático, ya sea de una religión o de determinadas creencias, ¿no? Uno comienza a vivir más relajadamente, con más alegría, ¿no? Acepta el mal y las cosas negativas que nos pasan, con filosofía, ¿no? Aparece como una especie de fuerza en nosotros, y esta fuerza es la que necesitamos para seguir adelante. Se dice que en realidad Dios nos ayuda en la medida que nos ayudamos, es decir, cuando más nos entregamos, cuanto más decidimos soltar un poco, ¿no?, y aceptar la voluntad de Dios, y este concepto de Dios, que a veces es tan difícil, ¿no?, porque digamos uno termina creyendo que uno está, bueno, adorando santos o adorando dioses, ¿no?, ya sea en fotografías o, bueno, en imágenes de yeso, lo que sea, ¿no? Pero en realidad lo que está sucediendo es una conexión con nosotros mismos, con nuestro interior. Estamos encontrando esa armonía, ese equilibrio en nuestro interior. Y estos estados de la vida humana, donde pasamos por la dualidad, desde la filosofía, estos tres estados se los llaman el dualismo y el dualismo calificado, no dualismo calificado, que es un poco este estado intermedio, ¿no?, donde comenzamos como a aceptar a Dios o la idea de Dios, o por lo menos aceptar este principio universal de que todo está bien, ¿no?, y tratar de ver a esa realidad, esa existencia, esa conciencia en todo, ¿no?, y nos relajamos un poquito y ya no le echamos la culpa ni a Dios ni al diablo, sino que nos hacemos responsables de las cosas que nos pasan, porque ya sea que no hemos dado demasiado, no hemos sido demasiado serios en nuestra vida, aparece un poco más la razón, ¿no? Y esto es importante porque es un camino que va evolucionando, hasta que uno encuentra la culminación cuando a través de este proceso de purificación que uno va entendiendo cada vez más, uno encuentra la culminación en lo que en el sistema filosófico se llama no dualismo o advaita, en donde uno reconoce que aquello que está afuera en realidad es y está en uno mismo. Esa es la meta, y bueno, esto es lo que encontramos en las escrituras, en los Upanishads, ¿no? Thou art that, tú eres aquello, una y otra vez nos encontramos con estas verdades, ¿no? Que en realidad nos dicen que aquello que existe, esa existencia, no es diferente de nosotros, en realidad es nosotros mismos. Pero bueno, mientras tanto acá estamos, ¿no?, viviendo esta experiencia mundana, una locura total, ¿no?, una experiencia limitada, en donde la vida es un drama, ¿no?, y bueno, somos víctimas de estos humores, ¿no?, que si he visto a alguien que se ha visto mal, en fin. Lo importante es saber que Vedanta es un camino, ¿no?, en donde esta evolución y este reconocimiento de estos estados, ¿no?, es son naturales y son necesarios. En realidad, cada uno es la culminación del otro, ¿no? Y tenemos que, como practicantes espirituales, más allá de que seamos devotos de Ramakrishna o que tengamos estemos apasionados, ¿no?, por la filosofía o por la sabiduría, ¿no?, que encontramos, ya sea en un maestro, ¿no?, o en las escrituras mismas, tenemos que tratar de reconocer y hacernos cargo nosotros mismos y darnos cuenta qué es lo que nos pasa, ¿no?, cómo vamos, si vamos creciendo en nuestro camino, ¿sí? Si nos hacemos más de nosotros mismos, si estamos más en control de nosotros mismos, si sabemos lo que nos pasa, ¿no?, en dónde estamos. Recordemos siempre que la meta de la práctica espiritual no es nada más que hacernos de nuestra atención, ¿no?, y de saber en dónde estamos, y conscientemente darnos cuenta de las decisiones que tomamos. Una tontería, ¿no? O sea, yo recién, hoy es el cumpleaños de Jan. Jan es un brahmacharya, Jan, ¿no? Es una chiquita. Y el otro día fue el cumpleaños de otro devoto, ¿no? Se llaman Diego. Y bueno, torta acá, torta allá. Y en realidad, sí, claro, la torta está riquísima. Al final, la casera que uno hace siempre es mejor. Lleva mucho tiempo, pero las de acá le ponen mucho azúcar, en fin. Uno termina comiendo. Decís, bueno, sí, feliz cumpleaños, vamos a comer un trozo de torta. Y digo, pucha, ¿cómo puede ser que sabiendo que la experiencia pasa desde cuando entra en la boca hasta la garganta y después desaparece todo, pero las consecuencias que trae? Quiero decir, no solamente toda esa azúcar procesada que después trae consigo. Bueno, yo estoy en toda la onda esta de que de la conciencia de lo que uno come, ¿no? Porque nos afecta, realmente nos afecta a nuestra mente, ¿no? O sea, el tema es darnos cuenta de que, bueno, quizás hay que celebrar, pero tampoco comerse media torta, ¿no? O como me está pasando a mí, que todos los días torta, bueno, torta, no sé cómo le llaman, pastel, nosotros llamamos en Argentina torta de cumpleaños, ¿no? En fin, es en cake. Bueno, esas decisiones que uno toma, ¿no?, tonterías como estas, que realmente nos afectan, el estar consciente de decir, no, hasta acá llego, esto está muy bien, está muy rico, pero no, esto no es para mí, no me va a ayudar a sentirme bien. Aparece lo que se llama la madurez, y esto es importante que reconozcamos, ¿no? Uno se hace cada vez más maduro. No tiene nada que ver con la edad que tengamos, ni con la preparación que tengamos. Uno puede tener un montón de cosas y ser muy inmaduro. La madurez entonces pasa por reconocer estas pequeñas cosas en la vida, ¿no?, y darnos cuenta de armar, ¿no?, y de formarnos, y de definir quiénes somos y quién queremos ser, ¿no? Esto es lo que se denomina el carácter, o el carácter, la personalidad, ¿no?, espiritual de una persona. Y esto pasa en todos los aspectos de la vida. Lo que les quería decir con esto es que estos tres caminos de salida que yo llamo Vedanta, es en realidad una evolución natural de un proceso de conciencia que aparece en el ser humano a partir de un cansancio, una necesidad de encontrarle cierta lógica, cierto sentido común, cierto significado a la vida, y en donde las escrituras vienen a nuestra ayuda, ¿no? Desde diferentes maneras, desde el punto de vista dualista, ¿no?, a partir de esta escritura que llamamos el Bhagavad Gita, ¿no?, que es un Purana, es un Itihasa, se llaman así, es una combinación de mitología, bien, y es una combinación de de historia, ¿sí? Y en donde a partir de estos personajes, que es Krishna, Arjuna y todos los Pandavas que aparecen en el Mahabharata, de hecho el Bhagavad Gita es parte, es un capítulo de una epopeya muy grande hindú, ¿no? Que en todos estos personajes representan determinados aspectos en nuestra personalidad, ¿no? Y cosas que tenemos o tenemos que mejorar, o mismo en personas que vemos en la vida, ¿no? Pero de estos personajes y de estas historias aprendemos el correcto actuar, ¿no? La manera correcta de vivir, los valores que tenemos que comenzar a practicar en nuestras vidas. Esos valores, como les decía al principio, encuentran su exponente, ¿no? En esta filosofía que viene de los Vedas, que se llama Advaita Vedanta, en donde todo lo que es el principio de la ética y la moralidad encuentra total satisfacción en este principio, que es de la unidad, en la diversidad. Cuando uno comienza a partir de la práctica cotidiana, es decir, todos los días, ¿no? Un poquito, digo un poquito porque a medida que nos comprometemos a prestar atención, yo les digo, presten atención, estén atentos todo el tiempo, no se pone rígido, que es lo que pasa muchas veces en el camino espiritual, no aparecen aparecen todos estos mecanismos, de uno se aleja, ¿no? Y actúa de manera rara en la vida, después dice, ¿qué le pasa a este? Que no sé, que ahora está en el hinduismo y está más raro que nunca. No, cuando en realidad no debería ser así, ¿no? En realidad esa atención a la cual decidimos hacernos, ¿no? Debería crecer de manera exponencial a través de un compromiso. Yo les digo, gente tiene que meditar todos los días 12 horas. En vez de dormir, no se duerme más. Ahora hay que meditar. La noche está hecha no para dormir, sino para meditar. Bueno, te van a decir, Swami, muy lindo todo. Muchas gracias, nos vemos en algún momento. Capaz que pasa, mucha gente desaparece. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque, nada, como les decía, somos víctimas de un proceso natural, ¿no? Y hasta que no encontremos ese clic, natural también en nosotros, de decir, bueno, ¿qué es esto? Ah, estoy cansado. Necesito entender, ¿no? Encontrar un camino de salida. Esto no va a suceder, o sea, todo esto depende de nosotros. Nuevamente, esta evolución de estados, de una experiencia dualista a un poco más que se expanda, ¿no? Y se comienza a encontrar un poco más de criterio, diciendo que Dios está en todo. Entonces, en vez de separarnos, me comienzo a unir, soy un poco más cariñoso, tengo más consideración con el mundo vegetal, con las plantas, respeto más todo, ¿no? En vez de ser el descuidado, comienzo a ser un poco más respetuoso con todo lo que pasa a mi alrededor, con la gente, con cómo habla, considerar, etcétera, etcétera, hasta que se comienza el proceso de purificación. Esto, desde el punto de vista de las escrituras, también aparece cómo se presenta la enseñanza para la sociedad común, ¿no? Uno habrá visto que Jesús le hablaba a una serie de pescadores y bueno, si Jesús le hubiese hablado a la gente que Tattuama sigue llamando a Brahma, Aham Brahmasmi, ¿no? Soham, y decirle que tú eres aquello, que tú eres Brahman, que en realidad Dios y vos no hay diferencia, que vos sos Dios, es como muy fuerte, es muy fuerte. Es fuerte, pero es una verdad. Pero para digerir todo esto, porque estamos tan agarrados de esta realidad, supuesta realidad que experimentamos cotidianamente como vida, nos cuesta entender esto, que es algo tan simple y al mismo tiempo tan complejo. Entonces, la manera de acercarnos a esto es a través de estas escrituras con llenas de mitología, ¿no? Que son el Bhagavad Gita en este caso. Y después también de Bhagavad Gita fundado, ¿no?, en la experiencia de los Upanishads. Los Upanishads es la escritura primordial, fundamental, ¿no? Es el pilar fundamental, ¿no? Y después aparece la lógica que está representada por la escritura, que se llama Brahma Sutras, ¿no? Este Brahma Sutras, que es un compendio basado en la lógica, ¿no? Se logra determinar un común denominador y una unidad en la interpretación de las supuestas diferencias que encontramos en los Upanishads. Supuestas porque en realidad la suposición viene de nosotros, de cómo nosotros interpretamos todo esto. Para ello aparecen diferentes maestros de diferentes tradiciones que representan diferentes estados de evolución del camino natural del ser humano, dualismo, no dualismo calificado, y encuentra su culminación en el Advaita Vedanta de Shankaracharya. Shankaracharya viene a interpretar estas escrituras, los Upanishads, ¿no?, y le da su máxima la verdad máxima, ¿no?, que es esta unidad en la diversidad. Pero fíjense que Shankara, y esto, bueno, quizás íbamos profundamente en el estudio de Vedanta, más que nada el estudio tradicional de Vedanta, Shankara no niega la realidad que experimentamos como tal, sino que nos dice que hasta tanto nosotros consideremos esta realidad como real, será entonces real. Pero sepamos que como background, que en realidad esto es irreal, como si fuese un hipnotismo. Hasta que no podamos comprender, hasta que no podamos visualizar intuitivamente estas verdades, esto que se llama pratibha, ¿no?, esta verdad que está siempre presente, pero que no la podemos experimentar porque lo que experimentamos es pura dualidad. Esto va a ser así. Entonces el camino de Vedanta comienza a través de una práctica dual, desde la dualidad, desde nuestra experiencia cotidiana, de nuestra relación con el mundo, separando lo que es bueno y lo que es negativo y lo que es positivo para nosotros. Después comenzando, va evolucionando y comenzamos un poco a aceptar, ¿no?, que la vida es un poco una combinación de ambas y que tenemos que tener paciencia. Aparece esta gran virtud que es la tranquilidad, la comprensión, la tranquilidad, hasta que eventualmente con los creyentes, con la gracia de Dios, o así nos gusta proponerlo, por la gracia de Dios, encontraremos el estado máximo en la unión desde nuestro ser con todo el universo, en todas sus manifestaciones, que en realidad todo viene y nace en mí, que está todo en mi propio ser. Esta es la experiencia máxima. Se ha visto a partir de experiencias casi místicas, ¿no? O sea, Vedanta no acepta lo místico. Vedanta acepta la realidad tal cual como es, ¿no? La realidad es una, que vos no lo puedas experimentar en tu vida cotidiana es una cosa, pero es así. Y entonces la confirmación quizás no es la experiencia directa, es decir, nada, entré en Samadhi y ahora entendí. No sería la experiencia ni directa ni la inferencia, pero sí está un poco en la confirmación de seres a los cuales nosotros respetamos, valoramos y reconocemos su su grandeza, ¿no? Su grandeza espiritual. Y la cosa interesante que encontramos en todos estos seres que se llaman los maestros del mundo es que todos hablan un poco de la misma experiencia, de diferentes situaciones, pero todos hablan de esta experiencia de dicha total, ¿no? Y que es un poco también lo que aparentemente la gente experimenta cuando sale de sí mismo, sale de su burbuja, ¿no? De su egoísmo, ¿no? Y comienza a expandirse, a tener una experiencia más universal. Que uno, eso cuando aparece hacia una meditación profunda, o mismo puede pasar a suceder en un sueño donde nos conectamos o sintonizamos con esta vibración, ¿no? O pasa también en las personas que tienen estas experiencias de muerte y luego regresan a sus cuerpos, ¿no? Que experimentan una paz absoluta. ¿Qué es lo que sucede, gente? Que en esta paz absoluta, en esta tranquilidad, quietud, desaparece el deseo natural de querer, de tener, y entonces aparece la paz de manera natural. Eso deberíamos, lo ideal que nos dicen los maestros, es que en realidad esa paz debería estar con nosotros aquí, ahora, en este momento, ¿no? Debería estar en este momento, y debería ser nuestra. Entonces uno, la experiencia mundana y esta belleza del mundo, la vida y la muerte, que es tan natural, ¿no? Y enigmática y rara, confusa, es algo tan natural, ¿no? Lo vemos constantemente en la naturaleza, en los bichitos que a veces nos molestan y matamos, como un mosquito, o una hormiga, o una cucaracha o una araña, ¿no? Que aparece arriba de uno cuando uno está durmiendo, o en la rata que me repele, que no puedo ni ver a la rata. En fin, estas cosas que son tan cotidianas, ¿no? La vida y la muerte, la existencia y la no existencia. En realidad, ¿qué es todo esto? Es meramente un juego en donde la meta es, digamos, encontrar, tener, obtener la sabiduría suficiente para encontrar ese camino del centro, ¿no? Ese camino del medio y no sentirse que uno está yendo de un lado al otro y de esa manera sufre. La tranquilidad que deberíamos encontrar a través de la razón, de este entendimiento que estamos hablando y dialogando en este momento, es sumamente fundamental, necesaria, y ocurre y viene a nosotros en la medida que trabajemos para ello. Eso es lo que se llama sadhana. O sea que lamentablemente todos estamos en un estado de evolución mental, espiritual, pero hay una realidad más allá de la intuición, más allá de del estado donde nos encontremos. Todos estamos sujetos a las leyes de la naturaleza y deben saber que la ley de la naturaleza nos tira para abajo constantemente. Entonces, ¿cómo hacemos para volar, elevarnos? Y tenemos que soltar. Soltar es dejar un poco de peso para hacernos más livianos, ¿no? Y cuando se trata de esto, nosotros los monjes de nuestro movimiento no somos no comprometemos, o sea, como he dicho, nos gusta decir las cosas como son, ¿saben? Yo les puedo proponer una vida maravillosa, que es posible, ¿no? Una vida de equilibrio, en donde uno puede tener lo que llamamos entre nosotros el yoga y el boga, ¿no? Un poquito de yoga y un poquito de boga. Boga es gozo, ¿no? ¿Cómo se llama? La experiencia, pleasure experience, ¿no? boga, ¿no? Este, la, en fin, ustedes me entienden. Y, pero en realidad, uno puede tener esas experiencias en la vida, ¿no? Disfrutar de la vida está muy bien, pero gente, no se agarren de esas cosas, porque mientras se agarran y encuentran sus conforts, encuentran sus gustos, encuentran lo que tiene que ser así, si no, no va, uno se limita, uno se pone más pesado y las cosas se hacen más difíciles, ¿no? Esta es la madurez que tenemos que, a la cual tenemos que despertar, las expectativas para con respecto a la vida, las expectativas para con respecto a las personas, no hay que mirar, yo tanto que yo hago por tal persona y no me dice ni gracias, no me llama ni para mi cumpleaños, y yo que doy para qué, al final son todos, no, unos desagradecidos, en fin, ya conocemos la novela, ¿no? Comiencen comencemos a darnos cuenta de esto, ¿no? Y hacernos más livianos. En la medida que nos hagamos más livianos y vamos a comenzar a fluir de manera más natural por la vida, a comenzar a comprender también estos mensajes que aparecen en los Upanishads. Esto es un poco lo que yo les comentaba la clase pasada, en donde en realidad me propuse como salir un poco del librito, ¿no? Salir un poco del artículo, el artículo número tal dice, y tratar de comprender qué estamos haciendo, ¿no? Qué estamos tratando de hacer. A partir de la escritura, que la escritura está, ¿no? A partir de esta escritura que es básicamente una escritura de índole dualista, ¿no? En donde aparece una historia, se cuenta cuál es el camino y cuál es la meta, ¿no? Y cuál es el camino, que es el propósito del Bhagavad Gita. Pero en realidad es un proceso de evolución, en donde en este mismo Bhagavad Gita encontramos su máxima expresión en el Advaita Vedanta, en el no dualismo absoluto, ¿no? En donde en realidad Krishna, que es esta divinidad que representa a Brahman, es uno sin segundo con el universo todo, ¿no? Y el hombre de sabiduría constante, este yogi va a despertar esa verdad, y llevando una vida con una filosofía determinada, conociendo la verdad y tratando de que tengan sentido en su vida, ¿no? Poniéndola en práctica, uno va a purificarse cada vez más y la vida va a ser un poco más bella. Esta mañana un poco hablábamos de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna tiene tantos niveles de lectura, ¿no? Hablamos de la personalidad de Sri Ramakrishna como, bueno, hay gente que le gusta hablar muy elevadamente de él. Para mí es un ser espectacular, ¿no? O sea, su comprensión, su capacidad de entendimiento es suprema. Y esto uno lo puede vislumbrar con las diferentes lecturas que uno va teniendo a medida que pasa el tiempo y que uno también comienza a evolucionar, ¿no? Uno está creciendo, como le decía antes, estamos un poquito más maduros, ¿no? En una época, ¿no? Yo comentaba, no con ánimo de mandarme la parte, ni con ánimo de todos estamos con los grandes, ¿no? Pero la gente habla de bueno, que quiere encontrar la realización, ¿no? Que quiere encontrar el samadhi, qué sé yo, ¿no? En realidad yo he llegado a la conclusión a través de todos estos años, ¿no? Que estoy caminando, humildemente lo digo, este camino, ¿no? Ya son casi 30 años, ¿no? Sin duda. Y que en realidad es un proceso de entendimiento, es un proceso de despertar, y ese samadhi se experimenta como una especie de tranquilidad, ¿no? Quizás si nos ponemos un poco místicos o un poco yógicos, quizás nos puede llegar a ser más fácil encontrar o experimentar un estado así de lo que se llama de unión con Dios. A medida que uno va transitando este camino de Vedanta, debemos reconocer que esto Vedanta es muy diferente a un Ashtanga yoga, es muy diferente a la filosofía del yoga, es muy diferente a otro tipo de filosofías como el tantra o el shaivismo, en donde, bueno, hay diferentes métodos para alcanzar este estado supremo o este estado que se llama de unión con Dios. Acá Vedanta es muy directa, ¿no? Es muy directa, pero al mismo tiempo, y muy directa, ¿por qué? Porque te dicen, esto es así. Ya sé, vos no vas a entender nada, pero esto es así, ¿no? La realidad es esta. Bueno, si no, pero esto no es mi realidad, señor. O sea, yo estoy todo muy lindo, pero mi vida en realidad es un desastre. Me la paso llorando todo el tiempo. No tengo paz. ¿Qué me habla? Bueno, en realidad, el proceso de purificación de Vedanta apunta más a un proceso de entendimiento a partir de la razón, ¿no? Y del compromiso que uno tiene cotidianamente. Está bueno, sí, a mí me gusta mucho porque nos hace independientes. Es un camino independiente y de compromiso, ¿no? Cada día, la vez pasada yo les comentaba, cada día uno tiene que vivirlo como una vida entera, ¿no? Y tener esa sabiduría, ¿no? De decir, ¿cómo voy a vivir esta vida, ¿no? Y estas oportunidades que me presenta el día. Y siempre conociendo la expresión más alta de la ética y de la moralidad, es sabiendo, comprendiendo y aceptando, por supuesto, de que cualquier cosa que yo lance al universo exterior, en realidad me lo estoy haciendo a mí mismo. Ya sea que una sonrisa, tratando de hacer sentir bien a una persona, comprendiendo que una persona, ya sea que está irritada o está de mal humor, en vez de recibirlo como una agresión. A veces la gente, un poco, ayer estuvimos en un karma yoga, ¿no? Hay una de las personas acá que en realidad hace mucho, está haciendo siempre, hace mucho por la orden, por este lugar en particular, ¿no? Perdió un poco su calma. Este señor empezó a, no a decir barbaridades, pero a decir las cosas de una manera que quizás se podrían decir de otras, ¿no? Tener la tranquilidad para darnos cuenta de que a todos nos puede pasar eso, ¿no? De que podemos perder nuestra calma por diferentes razones, por diferentes circunstancias, por diferentes causas, y en vez de echar gasolina, ¿no? Al fuego, ¿no? Y hacerla sentir a esa persona más incómoda, tratar de empatizar, ¿no? Y buscar los medios para que todos estemos más en armonía. Este compromiso de cada día que encontramos en Vedanta en realidad transforma nuestras vidas a partir de las pequeñas decisiones que tomamos. Una tontería, como yo le decía, bueno, decir no basta, no voy a comer otro pedazo más porque esto no, después tengo que pagar las consecuencias, ¿no? Nada, es algo que tanto de este lugar como desde el punto de vista de la práctica espiritual deberíamos contemplar constantemente. Todo es espiritual, gente, no hay nada que no deje de serlo, y en la medida que vayamos aceptando esto, más vamos a poder trabajarlo en nuestras vidas. No rechacen nada como algo que no es, ¿no? Bueno, esta es un poco la línea positiva en la cual uno, en particular el que les habla, se encuentra, ¿no? Ramakrishna siempre era muy positivo, ¿no? Funciona en la relación con la experiencia mundana, ¿no? En vez de decir no, esto no, decir bueno, esto es un aspecto, una forma, una manifestación de Dios, que por más que uno la vea de manera negativa, siempre tiene una enseñanza o algo positivo que no podemos ver o vislumbrar en este momento, pero que es un aporte a lo que se llama the whole picture, ¿no? En fin, en esto estamos, ¿no? Y la idea un poco era continuar trabajando con estos versos, qué nos hablan de que tenemos que hacer esto, que tenemos que ser buenas personas, que tenemos que hacer esto, que tenemos que prestar atención, que tenemos que tener control de nuestros sentidos, control de los objetos sensorios, control de nuestros pensamientos. Bueno, me interesa que salgamos un poquito de afuera, ¿no? Como en inglés se dice, to think out of the box, ¿no? Y comenzar a entender qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Qué es lo que estoy tratando de hacer con mi vida, y qué es esta secta en la que me metí. Es realmente una secta, ¿no? Así comenzamos a ser un poquito más sinceros, y en vez de delegar la responsabilidad o echarle la culpa a alguien externo a nosotros, o a algo externo a nosotros, tomamos responsabilidad y nos hacemos cargo de nosotros mismos. Sin duda todos somos una acumulación de experiencias y aparecen mecanismos que muchas veces no los podemos evitar, es decir, a menos que tomemos la decisión de que no, esto no es bueno para mí, ¿no? Yo trabajo mucho con gente que tiene adicciones y bueno, es tan difícil ponerse también un poco en el lugar de ellos, ¿no? Porque ellos han tocado fondo y bueno, pero también ellos poseen esa fortaleza, conocen lo opuesto, conocen esa oscuridad, ¿no? Conocen esto que no nos deja ver con claridad, ¿no? Y eso debería, esa fuerza, ¿no? Debería ayudarnos para catapultarnos hacia algo superior. Así que todos deberíamos estar siempre contentos, con una actitud siempre de agradecimiento, que todo lo que pasa, y yo sé que muchas veces a veces es un poco fuerte decir, no, es para bien, ¿no? Ya sea que no veamos el bien en este momento, no lo veamos o no, es para bien tener esa certidumbre. Pero bueno, gente, yo siempre les voy a insistir, para practicar y comprender estas cosas, hay que comprometerse un poquito más. Que yo les hable de la filosofía Vedanta, de las cosas intrincadas de la filosofía, de las diferentes exquisiciones e interpretaciones de diferentes maestros, en realidad a nosotros no nos sirve demasiado. No nos sirve demasiado. Quizás a una persona erudita nos servirá para darnos erudición o para to boast yourself, ¿no? Para mandarse la parte o sentirse que es más grande. Pero saben una cosa, todo nos va a llegar ese momento donde estemos planchados en una cama o postrados en algún lugar y donde todo eso va a desaparecer, se va a quedar en la nada, no existió nunca. ¿Saben? Hay que tratar de ser un poco más realista. Nosotros como monjes somos amantes de la muerte, pero no de la muerte que sí que somos asesinos ni nada criminales, no de ese lugar, sino que somos amantes de reconocer que eso es inevitable, y si tomamos y comenzamos a ver la vida de ese lugar, podemos hacer progreso. De nada nos sirve todo lo que creemos de nosotros mismos, de nada nos sirve querer ser famosos y encontrar nombre, o que nuestro nombre quede lo importante, lo que más valor se da es qué contribución tuvo ese ser humano, ¿no? Y cuán inegoísta fue con respecto a la sociedad y al mundo. Fíjense cuánta grandeza tienen personalidades en el mundo de la, ya sea de la política, bueno, tantos personajes como Gandhi y otros más acá que han luchado por la igualdad de las razas, en fin, que sus palabras, su conocimiento, sus realizaciones realmente es lo que han quedado para la posteridad, ¿no? O sea, son como contribuciones al mundo. Deberíamos entender que cada uno de nosotros, que nuestra vida tiene que tener sentido. ¿Y por qué no buscar esa fama, pero en la entrega, ¿no? En la aceptación, siendo nadie, quizás uno puede llegar a transformarse en alguien eventualmente. No sé si se entiende eso un poquito. Bueno, ¿qué manera de hablar? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, le quiere decir algo?
Pues a mí me da mucha tristeza lo de Shiva, Juan.
Ay, no, fue un poco triste, pero bueno, es inevitable, se quería ir. Shiva, para aquellos que no conocen, Shiva es un monje, es un Atma Tattvananda. Tenía muchos años de vida monástica, iba a cumplir ahora el 2 de noviembre 92 años, y era como la cara visible de nuestro centro en Hollywood. Era un ser tan, tan hermoso, ¿no? Siempre tan dado hacia todos, siempre queriendo ser de manera espontánea lo último de lo último, ¿no? Tan hermosa persona, ¿no? Él se comprometía mucho con el trabajo de las religiones, de querer estar siempre contribuyendo desde ese lugar, adoraba al Papa, bueno, él participaba de todos los parlamentos de las religiones, y siempre haciéndose amigos de todos, ¿no? Si sabía que alguna persona devota, conocida, amiga, estaba mal, él era el que iba a visitarlo al hospital o a su casa, esas pequeñas cositas de la vida, ¿no? Esos pequeños actos que quizás no son valorados sino por unas pocas personas que lo reciben, ¿no?
Era amoroso,
muy, muy amoroso, sí. Fue triste, porque bueno, yo lo quería mucho a nivel personal, y al mismo tiempo fue una ceremonia muy linda. Los pocos que estábamos solamente tres swamis, y que llevamos adelante la ceremonia, ¿no?, que hacemos cuando alguien fallece, ¿no?, o deja su cuerpo. Pero bueno, son esos momentos que uno nuevamente se enfrenta con la muerte y comienza a procesar la vida nuevamente, esa oportunidad de contemplar la vida, ¿no?, de otro lugar, ¿no? Qué cosa tan rara que es todo esto. Qué cosa tan rara. Tiene que superar a la
tecnología. En el caso de una persona como ese Swami, que lleva 92 años con una vida así, es celebrar la vida de alguien tan maravilloso, que poder compartir con él y que haya durado tanto es una bendición, supongo, ¿no?
Sí, no, en serio, que hay mucha gente, ahí me da risa, ¿no?, cuando dicen cosas, bueno, era un santo, bueno, está bien, no, bueno, no sé si era un santo, no sé qué es un santo, pero sin duda es un ser especial. Porque él era único, no había otra persona como él. Y acá, bueno, Pati, que lo ha conocido, lo puede aseverar, ¿no? O sea, es una persona muy encantadora, muy encantadora. Así que bueno, así está. Hoy estamos y mañana no. Mañana no estamos. Así que hay que aprovechar. Y cuando digo aprovechar, llevar la vida con un significado. Pienso que eso es muy importante, ¿no? Que la vida tenga sentido, ¿no? En el sentido de que a todos nos va a llegar ese momento en donde nada, cuando digo sentido, tiene que ir más allá de una creencia personal, ¿no? De un achievement, de un personal achievement, ¿no? O sea, I soy so and so, ¿no? Soy tal y tal persona, soy vamos, esas cosas nada queda, ¿no? Si pudiste ayudar a alguien a comprender algo, ¿no?, o a ser mejor persona, son esas cosas que realmente valen la pena. Me parece a mí, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, algunas dicen, ay, Swami, yo quiero yate, yo quiero irme en el, ¿no?, en el cruise. Déjeme en paz con todas estas cosas. No, bueno, la vida sin duda es para vivir, pero tiene que ser vivida de una manera que realmente valga la pena. Y esto es lo que queremos transmitir, ¿no? Desde la Vedanta, a través de, bueno, estas escrituras que un poco, como les decía antes, reflejan una evolución natural en el camino del ser humano. ¿Mm? En este momento estamos trabajando con una escritura que es sumamente dualista, pero que dentro de ese dualismo hay una unidad y, bueno, está el conocimiento tan exquisito de los Upanishads, ¿no? Estas tres escrituras hacen a los pilares de la Vedanta, o también se los llaman los pilares del hinduismo, y es eso lo que este Swami esta mañana quería decir con estos tres caminos de salida, ¿no? ¿Qué camino elige uno? En realidad, no son caminos en sí, cada uno de ellos es la culminación del otro y se integran por se integran en el uno solo. La meta es poder no solamente descubrir, vivir, ¿no? Que en realidad nuestro ser está en todas partes. Poder experimentar eso es la gracia más grande, más suprema, mucho más grande que una experiencia espiritual como un samadhi. Eso no es nada comparado a esta experiencia de la unidad en todo, ¿no? Y esto es lo que se traduce en términos así en lenguaje común, como el poder decir, el sentir la capacidad de poder armar a todos y sentir ese amor por todo. En donde uno ya casi como que se deja el cuerpo en esa experiencia. Eso es la experiencia suprema de la cual hablaba Sri Ramakrishna. Nuestra meta no es ningún poder, ni materializar nada. Nuestra meta es poder hacernos mejores personas a partir de esa expansión. Y bueno, Dios mediante, si Dios quiere, poder hacernos verdaderos instrumentos de espiritualidad viva. ¿Se entiende un poco lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde apuntamos?
Sí, bueno.
Bueno, gente, entonces seguimos la semana que viene. Traigan preguntas, traigan inquietudes, así podemos trabajarlas juntas. Y bueno,
¿desde
a todos.
¿Desde Hollywood?
El próximo domingo voy a tratar de estar allá.
Okay.
A pesar de que viene Satya Mayananda, que es otro swami también, es el asistente, ¿no? Del jefe. Voy a hacer lo imposible para poder estar con ustedes allá en Hollywood.
Muy bien.
Así que nada, acérquense y yo voy a hablar de Priscila. ¿Está presente? ¿Está Priscila ahí? ¿Se fue Priscila? No está ahí Priscila. Y no sé quién más se pueden invitar, ¿no? Yo ya no. Esta gente que las al final, Priscila y Patty son.
Y Aluk.
Fieles devotos, sí. Practicantes. No, bueno, gracias por estar, ¿no? O sea, es muy lindo ver ese compromiso, esa dedicación. Dedicar una hora a escuchar a un swami hablando de estas cosas, yo sé que podría estar haciendo otras cosas. Así que se agradece y se reconoce. Bueno, gente, los veo el próximo domingo. ¿Está bien?
Gracias, mami.
Bueno, chai, shri, krumahara, kiri, kiri. Cuídense.
Buenas noches a todos.